Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos una vez más a Excelsior, el podcast de Emilcar FM donde hablamos de literatura y de cómics. Que por cierto, este año voy a introducir una novedad y es que el periodo vacacional en el que hasta ahora se podía escuchar Excelsior y donde hablaba de cómics, abarcaba verano, navidades, Semana Santa y fiestas de primavera, pero la verdad es que no he caído nunca. Los puentes también son un periodo vacacional. Así que vamos a introducir una pequeña novedad, un pequeño aperitivo. Llevamos mucho tiempo hablando de literatura y dado que la semana que viene tenemos el puente de la Purísima Constitución, pues vamos a tener un episodio de cómics, ya lo voy anunciando. Hoy quiero hablaros de La Enciclopedia. Y me vais a permitir la autocita. Nos vamos al 5 de agosto del año 2005. Si entras en rentero.blogspot.com, yo comenzaba en ese momento mi andadura por estos mundos virtuales de los blogs, que de esto ya hablaremos otro día porque no es el momento ni el lugar, pero es que la primera entrada se titulaba así, insisto, 5 de agosto del año 2005. Han pasado casi 20 años. Diderot y D'Alembert, versión 2.0. Y explicaba lo siguiente, en apenas cuatro párrafos. Entonces era muy escueto, no como ahora que me enrollo mucho, como en este momento. Ríete tú de la famosa enciclopedia de la Revolución Francesa. Todos los conocimientos de una época recogidos en un solo sitio. Con actualización continua, más de 16.000 personas ampliándolo a cada día y cada vez más extensa y con contenidos más y más completos. Más de 1,5 millones de entradas en total. Todo eso y mucho más es Wikipedia, un compendio de cualquier cosa que alguien sepa, un diccionario enciclopédico que va creciendo exponencialmente porque los propios usuarios pueden ir ampliando y corrigiendo. Disponible en 10 idiomas, inglés, español, francés, alemán, japonés, sueco, holandés, polaco, portugués e italiano. No solo es interesante usarla para realizar consultas, sino para compartir tus conocimientos con esos millones de internautas ansiosos de ser iluminados por tu sabiduría. ¿A qué esperas para convertirte en un colaborador activo? Venga, no te guardes para ti solico todo eso que solo sabes tú y un puñado más de criaturas del Señor. Recuerda, compartir es vivir. Insisto, 5 de agosto del año 2005. Los datos, los idiomas, las entradas y los colaboradores, desde luego, han crecido mucho, pero esta larga intervención inicial sirve de preámbulo porque hoy quiero hablaros, tampoco me voy a enrollar más de la cuenta, de lo que en su momento tenía un título un poquito más largo, la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, espero haberlo pronunciado mínimamente bien, que en español ese título se traduce como Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Esta obra apareció en Francia en sus primeras ediciones entre los años 1751 y 1772, y hay dos nombres que yo creo que ya indisolublemente asociamos al término enciclopedia: Diderot y D'Alembert, Denis Diderot o Denis Diderot y Jean-Laurent D'Alembert, Diderot y D'Alembert. La primera forma de resumir el título fue la enciclopedia de Diderot y D'Alembert y con el tiempo pasó a ser únicamente la enciclopedia. Algunos de los nombres de los intervinientes para recopilar los artículos que se incluían en esta enciclopedia, yo creo que cuando hemos estudiado la Ilustración francesa, todo este periodo en el que en inglés además se llama Enlightenment, la iluminación, en el que el conocimiento ilumina el mundo, pues como digo, algunos de estos nombres nos van a sonar, porque tenemos a Montesquieu, que se encargó de redactar la parte que hablaba del gusto, del saber estar, el tener gusto para las cosas. La parte de música y de teoría política corrió a cargo nada menos que de Jean-Jacques Rousseau. A Voltaire le correspondió escribir los artículos relacionados con la historia, la literatura y la filosofía. Y bueno, hay un montón más de nombres, algunos de ellos, claro, si sois más duchos en la cultura francesa, seguro que os suena. Y bueno, otros, la verdad es que con el tiempo que ha pasado no nos suenan demasiado. Estamos hablando de una ambiciosísima colección de conocimiento en forma impresa, con textos y con ilustraciones, que abarcaba 28 volúmenes con casi 72.000 artículos, más de 3.000 ilustraciones, que recogía prácticamente todo el sabor, todo el saber de la época. Cuando hablamos de conocimiento enciclopédico, a lo que nos estamos refiriendo es precisamente a esto, a disponer de un nivel tal de conocimiento, de cultura, de datos o de información, que sería prácticamente inabarcable. De hecho, se dice en ocasiones de alguien que tenga intereses o saberes muy diversos y eclécticos, que le guste, qué decir yo, la biología, la música, los triatlones y yo qué sé, y el sudoku, venga. Pero si llega a ser un maestro en varias de esas disciplinas, es un consumado tirador de esgrima, dibuja o pinta al óleo de una manera extraordinaria, además es un farmacéutico con mucho conocimiento sobre elementos químicos y además, por ejemplo, es una autoridad en la pesca con mosca, se dice de alguien que esté interesado en ciencias y artes que es un hombre del Renacimiento. Quizá ese fue el primer momento en el que ya era prácticamente imposible para un único individuo abarcar la cada vez mayor cantidad de conocimientos, datos y saberes que se iban desarrollando sobre la faz de la Tierra. Y hubo que esperar hasta estos años, entre 1751 y 1765, para que por primera vez se reuniera todo el saber, o bueno, la mayor parte del saber disponible, por lo menos en la Europa occidental desarrollada, en algo más o menos manejable. En este caso, ya digo, 28 volúmenes, que es mucho, pero recordad el episodio de la semana pasada, que nos vamos a los cerca de 200 volúmenes con la enciclopedia Espasa-Calpe. Y sí que es verdad que a principio del siglo XX había mucho más conocimiento disponible que en los años 1700. Pues fruto precisamente de ese movimiento histórico en el que el conocimiento, los datos, el desarrollo de las ciencias y las artes toma además carta de naturaleza en el nacimiento del moderno Estado francés y con esa revolución además va impregnando el resto de estados occidentales, es cómo surge precisamente esta iniciativa tan, no sé cómo decirlo, tan revolucionaria precisamente, porque lo que permitía era, sí que es verdad que a una élite, ¿vale? Esto no estaba a disposición de todo el que pasaba por la puerta, pero bueno, dentro de una cierta élite con un cierto poder adquisitivo, permitía el poder hacerse cargo de toda esta serie de conocimientos que además, y para su organización, porque precisamente en ese concepto en el que se trataba de reunir, de acumular todos los conocimientos posibles, había que seguir un cierto orden. En este llamado siglo de las luces, por eso me refería en inglés, que se refieren a Enlightenment Era, la era de la iluminación, nosotros decimos el siglo de las luces, esto también requiere de una sistematización, porque tenemos desde la rama filosófica, la rama científica, reunido aquí, con una intención universalista, porque eso, lo que se pretendía era de no quedarse con lo concreto, sino ampliar esos contenidos a la ciencia, la técnica, el arte, e incluso, no vamos a decir saberes, pero bueno, las disciplinas sociales, fijaos que antes he aludido a una parte referida al gusto, y todo esto había que organizarlo de alguna manera. Hay que explicar en un primer lugar que hay 17 volúmenes que son texto, es decir, artículos, explicaciones, y hay otros 11 volúmenes que son láminas. Esta es otra de las grandes características revolucionarias de la enciclopedia. láminas que en unas ocasiones son artísticas, representaciones artísticas, en otras tratan de recoger momentos históricos y dejarlos plasmados en imagen, pero también resulta espectacular, contemplado todavía hoy día, la minuciosidad con la que algunas láminas describen el conocimiento científico, biológico, químico, zoológico, arquitectónico que había en la época. Son realmente unos grabados que son deliciosos. Y bueno, se recogían en 11 volúmenes. Aparte, estos se publicaron entre 1762 y 1772. Y con posterioridad, si habéis escuchado el capítulo que le dediqué a la enciclopedia Espasa Calpe, os suena lo de los suplementos anuales en los que se va ampliando lo que ya se había escrito, pues en esto también fue pionera la enciclopedia. Hay varios volúmenes publicados entre los años 1776 y 1780 que precisamente lo que hacen es recoger en volúmenes anuales todas esas nuevas incorporaciones al saber que o bien se estaban produciendo en ese momento y 4, 5, 8, 10 años antes, porque no salen todos los tomos de golpe, esto también os lo explico, pero no solo lo que no había surgido todavía, sino lo que a lo mejor en su momento no había dado tiempo, o no había lugar, o no había alguien que se pudiera encargar de redactar un texto correspondiente a esos nuevos saberes. Los tomos van saliendo, como digo, a partir del año 1751, hay algún año que salen dos, tres y hasta cuatro tomos. Quizá el año más espectacular fue el año 1765, que salieron 10 tomos en ese año. Pero como digo, es de 1751 a 1777 van saliendo los diversos tomos. Y hay que reconocer que además fue una obra tremendamente influyente en su época y que no fue nada sencillo elaborarlo. Para empezar, evidentemente, no había un equipo pequeño de personas que pudieran generar ese conocimiento. Hay una larguísima lista de colaboradores. De hecho, bueno, si tenéis interés podéis buscar en distintas páginas. La más sencilla, por supuesto, es Wikipedia, ya que he aludido a ella al principio. Pero hay como 30 y tantos colaboradores, cada uno de ellos especialista en una parte concreta, que va aportando los saberes de áreas muy diversas, desde historia natural a economía, música, algunas cosas que hoy nos puede llamar la atención, relacionadas con la agricultura, cómo se seleccionan granos, cómo se crían determinados animales, música, medicina, teología, derecho, por supuesto, y arte. La cuestión es que el proceso, como digo, no fue sencillo, era un proceso realmente muy ambicioso. Había que reunir y coordinar a un buen número de personas en la elaboración de los contenidos, pero luego la plasmación en papel tampoco era nada sencillo. Lo cierto es que hoy nos puede parecer a lo mejor un número bajo, pero la primera edición de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert fue de 1.625 ejemplares, que eso hoy nos puede parecer una birria. Bueno, seguro que hay muchos autores que ya quisieran vender 1.600 ejemplares de su libro, pero estamos hablando de 1.625 personas que iban a comprar hoy el primer tomo y que por suscripción iban a ir comprando los siguientes tomos que irían saliendo. Y bueno, esos suscriptores, la voz corrió, tuvo realmente mucho éxito la iniciativa y en muy poco tiempo ya tenían más de 4.000, en menos de un año ya tenían más de 4.000 suscripciones. Y bueno, por supuesto, las primeras ediciones de esta enciclopedia cotizadísimas en el mercado de libros de segunda mano, y a partir de ahí, como digo, esto supuso una completa revolución. Su influencia llegó no solo a la época en la que recogía el saber y permitía transmitirlo de una forma amplia, ya no era un único libro o un tratado para una materia, otro para otra y unos manuscritos para una distinta. La vocación que hoy tenemos, que en la Wikipedia cuando queremos saber algo acudimos enseguida a ver qué es lo que dice la Wikipedia, en ese momento, insisto, año 1751, 1760, 70, era en esos tomos, en esas decenas de tomos donde estaba todo el saber de la época. Pero bueno, como todo lo bueno se acaba, la enciclopedia tuvo también sus partes oscuras. Todo lo que sube tiende a caer. Y hubo, de hecho, incluso intrigas con conflictos por apoderarse de las placas con las que se imprimían esas páginas. Cotizadísimas, por supuesto. Y de hecho, se trasladaron a Suiza para preservarlas. Esto yo creo que en algún momento alguien decidirá contar una historia apasionante para los que nos encantan estas cosas, en la que se narraba precisamente todas esas intrigas en torno a quién tenía física, materialmente, la posesión de todas las planchas que permitían ir a imprenta y sacar esos 70,000+ artículos en papel. Con el tiempo, la enciclopedia se fue mitificando y, por supuesto, fueron surgiendo otros que dijeron, bueno, pues si esta enciclopedia existe en Francia, ¿por qué no vamos a tener una similar en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en España? Unas con más éxito, otras con menos. Unas con más repercusión, otras con menos. Prácticamente ninguna llegó a tener la importancia histórica que hoy día sigue teniendo la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Y en cuanto a formación del espíritu crítico, la mente abierta, la transmisión del saber y de la cultura y la mezcla de todo tipo de conocimientos, eso es lo que siempre se dice de la separación entre si eres de letras o de ciencias, en la enciclopedia estaba ya esa vocación de no hacer distinciones entre las ciencias y las letras, sino simplemente entre quien tiene curiosidad y ansia por saber y quien no.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.